Muy buenas tardes, hermanos. Hace aproximadamente unos 8 o 9 meses que no he tocado esta porción de Colosenses. Y lo había dejado pendiente ahí desde hace algún rato, terminar con esta parte de Colosenses capítulo 3, que está ligada con la parte de Colosenses 2:20 al 23. Entonces, en esta tarde me propuse, con todo el favor del Señor, que podamos tratar, hermanos, este evento. El tema central de la epístola, creo que ya lo he mencionado varias veces, es la preeminencia de Cristo en la vida de los creyentes. Esto es que Cristo debe de estar colocado en el lugar superior y más elevado dentro de nuestra vida. El problema que tenían los hermanos de la iglesia de Colosas o en Colosas era precisamente de que se habían empezado a filtrar dentro de la misma iglesia grupos que promovían cierto tipo de herejías en el sentido de que está bien llegar al conocimiento de Cristo, pero es necesario un poco más. Y en ese poco más, ahí iban supersticiones, ahí iban doctrinas filosóficas que trataban de restar importancia a lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Si minimizamos la obra de Cristo en la cruz, el cristianismo pierde su esencia. Y esto lo tenía bien claro Pablo cuando escribió esta carta. Y comienza a instruirles en los primeros capítulos acerca de la suficiencia de Cristo. Habla acerca de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Que en Él habitaba, en capítulo 2, versículo 10, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como iglesia, nosotros debemos de fincarnos y edificarnos sobre él. Que como personas, como cristianos, nosotros debemos de estar firmes y constantes en él, porque él es el todo. Esto significa entonces que nuestro Señor Jesucristo satisface todas las necesidades espirituales y personales de los creyentes. No necesitamos otra cosa más que Cristo. Eso es lo que quería decirles Pablo a los colosenses. Y el argumento principal que recalca es de que como creyentes, nosotros debemos de tener una dedicación real a nuestro Señor Jesucristo. Implica esto de que Él debe de ocupar el principal lugar en nuestra vida. Que nosotros como creyentes debemos de estar fincados y cimentados en sus enseñanzas, en su persona, conociendo más profundamente a Él. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Él debe ser la guía en la vida de todos los creyentes y en la vida de toda la iglesia. Una iglesia que no se centra en Cristo y en sus enseñanzas es un club social. Por eso es de que enfatizamos aquí tanto el hecho de que debemos de fortalecernos en el Señor Jesucristo. Pero también debemos de saber de que, hermanos, estamos expuestos nosotros a muchas distracciones. Palabras persuasivas del mundo, la filosofía de los sistemas, en los cuales este sistema mundial, el cosmos, como menciona el apóstol Juan, está actuando alrededor de la iglesia y de nosotros también. El misticismo, el ascetismo, pueden alejar a las personas de la esencia del Cristo. El hecho de escuchar doctrinas extrañas o incluso filosofías orientales, y no me voy a ir muy lejos, incluso filosofías muy carnales que están hoy de moda, el pragmatismo, el nihilismo. Estas distracciones, hermanos, son un peligro y nosotros debemos como creyentes estar atentos. Y vuelvo a insistir, cimentados en la doctrina y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es lo que estaba discutiendo Pablo y quería exponer en los dos primeros capítulos. Esta carta, en los dos primeros capítulos, entonces trata directamente con una enseñanza doctrinal que es el fundamento para lo que va a seguir a partir del capítulo 3. En el capítulo 3 hay un cambio. Ya empieza a hablar el apóstol Pablo de los principios que deben de regir en el cristiano en su vida diaria. Se define qué es la vida cristiana y cómo el creyente debe de andar en ella. A partir de este capítulo empiezan a ver o a mostrar el apóstol Pablo exhortaciones directas, como haced morir, no mintáis los unos a los otros, revestíos del nuevo hombre, vestíos, en fin, cosas que más adelante vamos, Dios mediante, estar estudiando y aprendiendo. La vida cristiana, entonces, se define como vivir según los principios y la persona de Cristo en el presente. Algunos tienen la idea equivocada de que todas estas cosas que están aquí está bien para aquella época, pero ya no tienen aplicaciones, aún en grupos que se dicen cristianos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y con ella podemos nosotros crecer espiritualmente, aprender de las cosas de Dios. La vida cristiana se define entonces como vivir según los principios y la persona de Cristo, en la preeminencia de que Cristo es la clave para vivir una vida cristiana auténtica y realmente satisfactoria, que glorifique al Señor. En esta tarde, hermanos, quisiera que tomáramos solamente el versículo 1 del capítulo 3. Es muy sencillo el bosquejo, es cada una de las secciones que van a encontrar en este capítulo. Y el título del mensaje es La vida en Cristo, o, si gustan, Buscando las cosas de Cristo. Vamos a orar. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, Señor, para poder aprender lo que tu palabra nos dice. Guíanos, Señor, que podamos tratar este tema que es importantísimo, Padre, para nuestra vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Empieza el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Después de haber expuesto el apóstol Pablo la supremacía de Cristo y los beneficios de su obra redentora, como la liberación del pecado, la seguridad de la salvación, empieza a haber un cambio en este mensaje. Ahora el apóstol Pablo enfoca sus baterías a la nueva vida que tenemos nosotros o que debemos nosotros como creyentes tener en Cristo. Requerimos nosotros tener un comportamiento y un enfoque al nivel de la persona a la que decimos que amamos, nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3 inicia con: si pues habéis resucitado con Cristo. Una traducción más sencilla para este pasaje sería: ya que habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. La clave para comprender este enfoque, hermanos, es que debemos de entender nuestra posición que tenemos como creyentes en Cristo. Y esta posición nos lo dice el mismo versículo. ¿Cuál creen que sea? Que hemos resucitado con Cristo. Esta resurrección es espiritual. Alguien pudiera decir: bueno, yo acepté a Cristo, pero yo no sentí nada especial. Bueno, precisamente porque es una situación, algo que aconteció espiritualmente. Y es precisamente la identificación que nosotros tenemos como cristianos al momento de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Estaba leyendo un libro desde ya hace algún tiempo, donde decía todas las cosas que ocurren una vez que hemos aceptado a Cristo. Y esta persona hablaba de que son 39 cosas que suceden cuando aceptamos a Cristo. Y una de ellas es precisamente esta: nuestra posición en Cristo. Dos cosas: hemos muerto con Cristo. Si retroceden un poquito, ahí en el versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo. Y un poquito más en el versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjense bien, esto es una cuestión posicional. Es como Dios nos ve. Dios nos ve a nosotros como creyentes, como muertos en Cristo, pero también resucitados con él. La identificación entonces con Cristo se manifiesta en tres aspectos: su muerte, su sepultura y su resurrección. En el Romanos capítulo 6, 4, si pueden ir tantito, Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es una verdad tajante, y el apóstol Pablo la menciona y la trae para que el creyente se fije en su mente este punto. Has muerto con Cristo, pero también estás resucitado con él. Has resucitado con él. De tal forma, hermanos, que nosotros como creyentes podemos identificarnos con la muerte de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esto es lo que nos dice la Escritura. Estamos en Cristo posicionados en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Y si hemos resucitado, hermanos, significa de que hay algo nuevo en nosotros. La palabra resurrección, resucitado aquí en Colosenses, nos habla de un hecho que ha ocurrido no por nosotros. La palabra en algunos lo traducen como corresucitar con Cristo. Y esto implica de que alguien operó en nosotros para levantarnos y darnos la resurrección. No es algo que nosotros podíamos hacer. Algo que pudieras tú o yo lograr con tus propios esfuerzos. Tuvo que operar nuestro Señor Jesucristo por la fe en ti para darte una nueva vida. Entonces es esencial que comprendamos de que solamente en Cristo podemos ser resucitados. Y eso es fundamental que lo entendamos, hermanos, porque todo lo que viene del capítulo 3 y el capítulo 4 no va a servir de nada si no consideramos este hecho de que hemos resucitado con Cristo. Por eso Pablo lo menciona aquí tajantemente. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿quiénes son los que resucitan con Cristo? Los creyentes nada más. Por lo tanto, si tú quieres poner la mira en las cosas de arriba, ahí donde está Cristo, si quieres hacer morir lo terrenal en vosotros, si quieres revestirte o vestirte como escogido de Dios, solamente lo vas a poder hacer si estás en Cristo. Si eres cristiano, en otras palabras, no vas a poderlo hacer. Quizá podrás fingir, pero que haya una fuente de vida que brote en abundancia por el poder del Espíritu Santo, solamente si eres cristiano. El apóstol Pablo no lo menciona como si acaso ustedes. Lo menciona como un hecho real que ocurre en el creyente. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Vuelvo a insistirles, si eres cristiano, no hay otra manera. Entonces, hermanos, esto me lleva a considerar lo siguiente, de que hay mucha gente muerta a nuestro alrededor. No me gustan las películas de zombies, las odio. Pero hay muchos zombies alrededor nuestros. Porque un inconverso es eso. Una persona muerta en vida. Porque no tiene vida espiritual. Solo Dios puede darnos el poder de resucitar. Solamente Dios puede darnos vida, nadie más. Y eso implica de que ha sido sacado de la muerte espiritual en la que estaba y ha sido transferido al reino de Dios, como se expresa ahí en Romanos capítulo 1:13, que hemos puesto o hemos sido puestos en un reino celestial. La resurrección significa novedad de vida. Significa de que ahora vemos las cosas de forma distinta. Puedo dar testimonio en cuanto a esto. Si me hubieran conocido antes de conocer al Señor, o que el Señor me llamara, pudieran decir, qué buen muchacho, creo que es cristiano. De hecho, muchas personas me decían. Pero yo sabía que no era cristiano, que no tenía a Cristo, que no tenía la fe, que no había considerado a Él como mi único Salvador por mis pecados. Y podía imitar las cosas cristianas. Qué bueno era, en ocasiones somos para imitar. Porque nos amoldamos al grupo, porque si todos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Pero eso es de que constantemente debemos de estar mencionando desde el púlpito arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Pero al hacerlo, hermanos, y realmente haber sido ahora sí con Cristo identificados en su muerte, en su resurrección, salimos a novedad de vida. Adquirimos una nueva perspectiva. No voy a decirles que todo sea color de rosa, no. Pero nuestra percepción de las cosas espirituales se modifica. Ahora contemplamos aquello que hacíamos a la luz de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay nuevos valores que nos guían. Valores que no estaban relacionados con las cosas que como menciona el apóstol Pablo, que ahí en Colosenses, que no tienen sentido, que si, podrán ser muy buenas, como dice el versículo 23, en el duro trato del cuerpo y sabiduría de culto voluntario, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora vemos las cosas desde el punto de vista eterno. De tal forma de que si estoy buscando estudiar una carrera, mi visión ahora es en función de Cristo. Si me voy a casar, es en función de lo que el Señor me indique en Cristo. Mi vida cambia completamente. He resucitado con Cristo. Cristo me ha puesto, me he identificado con Él y aprendo con Él. La aplicación de esta verdad, hermanos. Esta es la base que se expone para el resto del pasaje. Si no hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, significa que no hemos sido muertos al pecado ni resucitados para vida nueva. La pregunta aquí que yo te hago en esta tarde, ¿tienes esa nueva vida en Cristo? ¿Has sido resucitado? ¿Te consideras como creyente, pero también nueva criatura en Cristo? Si ya has confiado en Cristo como tu Salvador, es seguro, hermanos, que has muerto y has resucitado con Él. Entonces, debes de tener una nueva perspectiva. Debe motivarte algo. Y ese algo debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el dador de vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único que puede dar vida. Es la esperanza del creyente. Continúa diciendo el versículo y es la segunda sección. Buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Y este es el cambio precisamente como resultado de lo anterior. Dado que ha ocurrido lo anterior, entonces ahora es necesario que el creyente dirija su atención hacia las cosas celestiales, allí donde está Cristo. Y el apóstol utiliza dos exhortaciones. La primera es, buscad las cosas de arriba, versículo 1 en la segunda parte, en la parte B. El verbo buscar aquí expresa una exhortación para llevar a cabo la tarea que se ha impuesto. Se refiere a todo lo que previamente o directamente Dios demanda al creyente. Como se menciona en Mateo 6:20, más bien acumulad para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. O también en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Estas citas son de la Nueva Versión Internacional. Pero también en el versículo 2, si se dan cuenta, como que el apóstol repite lo que anteriormente ha señalado. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que es exactamente el mismo fundamento, el mismo principio, pero en esta parte, la palabra poned, en lugar de buscar, hace énfasis en una disposición para lograr aquello. Algunos comentaristas mencionan de que el apóstol Pablo le gustaba mucho hacer comparaciones atléticas. Y mucho de su lenguaje, bueno, no mucho, algunos de sus lenguajes, utilizan palabras que se utilizaban en la antigüedad refiriéndose al atletismo. Y esta palabra está refiriéndose precisamente a eso, buscar. Está refiriéndose a tratar de esforzarse para lograr aquello que se ha propuesto. En otras palabras, el atleta nunca sale corriendo para a ver si llego a la meta. No sale con esa actitud, porque se tomaría una siesta en el camino, o trataría de llevarla bien con todos los demás corredores y competidores. No, él trata de llegar, es su meta, es el objetivo hacia donde se debe dirigir. La palabra buscada es lo que significa. Y es el principio que debe de regirnos a nosotros como creyentes. Estamos nosotros en una carrera espiritual. Juan Bunyan escribió un libro que se llama precisamente La Carrera Espiritual, donde el objetivo es lograr la meta. Y Pablo dijo que él había llegado, ha corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Por lo demás me espera la corona de justicia con el Señor. Ese es el objetivo que deben tener o debemos de tener nosotros como creyentes. Buscar las cosas de arriba. ¿Pero qué es buscar las cosas de arriba? Creo que si complementamos el siguiente versículo, vamos a entender con claridad. ¿Qué dice el versículo en la última parte? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Okay. Entonces, ¿cuáles son las cosas de arriba? Las cosas que nos dirijan a Cristo. Las cosas que le agraden a Cristo. Las cosas que nos motiven a lograr el conocimiento perfecto de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se me viene a la mente ahorita en Efesios capítulo 4. Me aparto un momento. Dice, hasta que, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Voy a empezar del versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Entonces, cuando dice aquí en Colosenses que debemos de buscar las cosas de arriba, el objetivo es Cristo. Debemos entonces dirigirnos a conocer más de Cristo, a esforzarnos más en profundizar nuestra relación con Él. Debemos nosotros buscar que Él sea nuestra meta. Busquen con urgencia, es como si estuviera diciendo el apóstol Pablo. Busquen con urgencia, con un profundo deseo de lograr las realidades celestiales donde Cristo ocupa su lugar a la diestra de Dios. Debemos de ser intensos, debemos de ser animados. Yo sé que pasamos en ocasiones por situaciones difíciles. Nos afectan muchas veces y muchas veces encontramos tan nublado el cielo alrededor nuestro que no vemos la luz radiante de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta siempre va a ser esta. Debemos de esforzarnos en buscar las cosas que están en el ámbito celestial, no en las terrenales. Donde Cristo, ahí está, en la posición de máxima autoridad junto a Dios. No debemos de poner la vista en las cosas que hacen los hombres. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero hermanos, esto no es sencillo. Les mentiría yo si les dijera en esta noche, esto es muy fácil, es necesario que estudiemos la Biblia y que oremos y que vengamos a la iglesia y que no es sencillo. El cristiano tiene que pelear una batalla fuerte, primeramente consigo mismo. Estamos encadenados muchas veces por nuestro cuerpo, este cuerpo pecaminoso, Y entiendo perfectamente cómo dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mundo alrededor nuestro nos presiona y a veces nos pone con vecinos difíciles. Batallamos con nuestras con lo que nos sucede alrededor de nuestros trabajos. El mundo está contra las cosas de Dios. No es sencillo, no es fácil. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. No queda más que entregarnos al Señor y confiar en sus promesas y ser fieles, persistentes en el camino que hemos tomado con el Señor. Él está con nosotros. La victoria es segura y podemos nosotros cantar y glorificar al Señor por eso, porque tenemos la victoria asegurada. Pero no es fácil, hermanos. Vamos a batallar. Recuerdo que en uno de los mensajes que escribía Spurgeon, hablando ya al final, dice, vamos a entenderlo, de que al final de nuestra vida vamos a llegar con nuestro bote achicando el agua, nuestras velas rotas, pero vamos a llegar. vamos a llegar con Él. La aplicación para esta verdad es una pregunta antes de esto. ¿Cuál es tu primer pensamiento en cuanto despiertas por la mañana? Y hasta aquí lo voy a dejar. Porque ahí, donde está vuestro tesoro, va a estar tu corazón. La última parte, y con esta termino, que debería ser la primera, porque habla acerca donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra meta, es nuestro objetivo, es nuestro todo. Es hacia donde debemos nosotros de estar puesta nuestra vista. Fijos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde está Cristo? Dice este pasaje. Y en la pregunta, ¿dónde está Cristo? Está sentado a la diestra de Dios Padre. En Mateo 26, 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí está en una posición de preeminencia, de tal forma de que en una visión beatífica o especial, poco antes de que Esteban falleciera, que lo estaban apedreando, recibió una visión del cielo. Y dice la Escritura que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué gran visión! ¿Cuántos de nosotros quisiéramos partir con una visión semejante? ¿Dura la visión? Dura en el sentido de que la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, pero también en el momento de la partida de Esteban. En Hebreos 1:3 menciona, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Y esto denota una posición de autoridad, una posición de santidad, una posición de honor, una posición de victoria. No voy a tener tiempo para tratar cada uno de estos elementos, pero alguno de ellos. En Hebreos 12:2, nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está ahí para interceder por nosotros. Dice la Escritura en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa posición, hermanos, es precisamente para que nosotros pudiéramos estar cercanos a Dios Padre. Unidos con Cristo podemos presentar entonces nuestras necesidades delante de Él. Él está intercediendo por nosotros. Salmo 110:1 dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, es decir, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una posición de privilegio, porque Él merece toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Y vendrá el día en que todas las autoridades del mundo doblegarán sus rodillas delante de Él y será proclamado Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya lo es, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en ese momento todo mundo reconocerá que Él es el Señor. Entonces, hermanos, en consecuencia, debemos de enfocar nuestras energías y pensamientos no en las cosas terrenales, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dirigir nuestra mirada, debemos de encauzar nuestra vida, donde Cristo es la guía, el fundamento. Nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser perfeccionados. Desde este púlpito debemos de seguir predicando a Cristo y que solamente en Él hay salvación y que solamente en Él podemos nosotros andar de acuerdo a los principios de Dios. Desde lo más profundo de mi corazón, hermanos, te exhorto a que busques las cosas de arriba, que busques a Cristo. Ahí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él es el único que merece todo el honor, toda la gloria, por todos los siglos. Vamos a orar, hermanos. Te alabamos, Padre, por permitirnos en esta tarde, a través de este breve mensaje, Señor, conocer estas maravillas, Señor, que tú has preparado para nosotros. Gracias por ello, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que nos prepares para el tiempo de Santa Cena, que podamos tener un corazón sincero, un corazón lleno de arrepentimiento, Señor, que busquemos tus cosas, que podamos, Padre, por fe, crecer en tu gracia. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pasamos ahora, hermanos, a